Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
A t-shirt and jeans. Mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at Schwabvious.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 25 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como le habíamos adelantado ayer, transportistas y productores del campo llevaron a cabo un paro nacional con bloqueos carreteros en al menos 18 estados de nuestro país en protesta por la ola de violencia en las carreteras, las extorsiones y la falta de apoyo gubernamental al agro, así como por las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene las mesas de diálogo con los manifestantes y que se han tomado en cuenta todas sus demandas. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el diálogo con los transportistas se mantiene abierto. Sin embargo, señaló que algunos de los inconformes pertenecen a partidos políticos y descartó que tengan razones para movilizarse. La Coordinación 8M convocó a una marcha en la Ciudad de México para este martes en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres bajo el lema No Llegamos Todas. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado justamente a que las marchas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se desarrollen de manera pacífica. También la presidenta Claudia Sheinbaum ayer por la tarde recibió al empresario Carlos Slim y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes en Palacio Nacional. El INEGI reportó que en la primera quincena de noviembre la inflación se ubicó en 3.61%, esto a tasa anual. El gobierno de los Estados Unidos designó organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, al tiempo que acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el líder de esta organización. Autoridades federales y estatales detuvieron a Jaciel Antonio N. Este sujeto está señalado por su participación en el reclutamiento de dos personas implicadas en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informa que sus acciones son pacíficas para exigir la abrogación de la reforma educativa y también de la Ley del ISSSTE de 2007. Sin embargo, advierten que se manifestarán en todos los eventos donde esté presente la presidenta Claudia Sheinbaum. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que esta semana discutirán los cambios a la Ley de Extorsión que le realizaron en el Senado de la República, así como la Ley de Salud. El CCH Sur reabrió sus instalaciones tras más de 2 meses sin clases presenciales debido al asesinato de un estudiante de 16 años. Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en al menos 9 estados, así como precipitaciones aisladas en 12 entidades más, debido a la extensión del frente frío número 16 aquí en la capital de la República. Protección Civil activa la alerta amarilla en la alcaldía Tlalpan por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados durante las primeras horas de este martes. El termómetro en este momento marca 11 grados centígrados. Si el programa hoy no circula para este martes, aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo muy atento ayer en estas movilizaciones que le adelantamos se llevarían a cabo en varios estados de la República. En al menos 18 estados se llevaron a cabo pues estos bloqueos de transportistas y productores del campo en más de 30 puntos carreteros a lo largo y ancho de México. Ulises, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La expectativa fue mucha. La ciudadanía se preparó para un caos en la ciudad organizado por transportistas y ganaderos, quienes aseguraron un bloqueo en autopistas de entrada a la ciudad. Sin embargo, esto se desinfló por momentos. La exigencia principal expuesta con lonas fue seguridad para los transportistas en las carreteras y precios justos para los ganaderos. En la México-Toluca, a la altura del kilómetro 48, se registró una concentración de transportistas que dejó abierto únicamente un carril, por donde el tránsito avanzó a cuentagotas. Las filas se hicieron de al menos 3 kilómetros, los cuales se recorrían en 10 o 15 minutos. Mientras que del oriente del Valle de México, en Ecatepec, los bloqueos anunciados terminaron reduciéndose a cierres parciales en la vía José López Portillo, a la altura de la carretera Texcoco-Lechería. Mientras tanto, en Tlaxcala, se reportaron cierres en vías locales, encabezados por productores del campo, aunque sin presencia de transportistas en la México-Puebla, donde la circulación se mantuvo abierta. En la caseta de Palmillas, ubicado en el kilómetro 148 de la carretera 57, en San Juan del Río, ahí se registró otro bloqueo que dejó varado por horas a cientos de transportistas. En contraste, algunos accesos a la capital permanecieron sin afectaciones mayores. En la caseta México-Querétaro, en Tepoztlán, hubo presencia de al menos 7 trailers pesados con contenedores, pero la operación continuó con flujo constante. Y en la caseta México-Cuernavaca, la circulación transcurrió con normalidad, sin la llegada de grupos de transportistas. Con las imágenes de Cristian Ramírez, Aldo Reyes, Ricardo Rodríguez y Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, David Galván, Leopoldo Espejel, Enrique Hernández, Andrea Meraz y Ulises Soriano, reporteros.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. Bueno, sí, efectivamente, aquí en la capital de la República, pues sí, la expectativa era muy, muy grande. Sin embargo, pues por fortuna, no hubo tanto problema. Caos vehicular, incluso, no sé si usted lo pudo notar, la vialidad en las calles y avenidas en la capital de la República era incluso muy baja, pero en donde sí se llevaron a cabo bloqueos fue en algunos estados al interior de la, bueno, de la, en algunos estados de la República, en al menos 30 puntos carreteros a lo largo y ancho del país. Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, del Movimiento Agrícola Campesino y de la Asociación Nacional de Transportistas también tomaron la aduana del Puente Internacional Córdoba Américas en Ciudad Juárez y el cruce en la garita comercial Mariposa, esto en la frontera entre Nogales y Arizona. Alrededor de las 4 de la tarde, bueno, pues la mayoría de los bloqueos fueron retirados y el resto se quitó durante el transcurso de la noche y no se presentaron incidentes. Y en este mismo marco, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente a estas movilizaciones La presidenta reitera que su gobierno mantiene las mesas de diálogo con los manifestantes y que se han tomado en cuenta todas sus demandas. Israel Aldave, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Ante los bloqueos carreteros efectuados por parte de algunos transportistas en demanda de mayor seguridad y las manifestaciones de campesinos quienes exigen mayor apoyo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el diálogo con su gobierno está abierto para encontrar solución a las demandas de estos grupos, por lo cual cuestionó quién está detrás de estas movilizaciones.
Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de aguas, pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones. Entonces va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también pues quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras.
El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y efectivamente hubo una conferencia de prensa de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien también reitera que el diálogo con los transportistas se mantiene abierto, pero también, bueno, pues lanza por ahí acusaciones. Dice que algunos de los inconformes pertenecen a partidos políticos y también descarta que tengan estos grupos alguna razón para movilizarse. Jenny Valencia con la información.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pide a campesinos y transportistas levantar el bloqueo y acudir a las mesas de diálogo que se realizan desde hace semanas en Gobernación. Afirmó que no existen razones para las movilizaciones que están realizando, pues se trabaja para atender sus legítimas demandas, entre ellas las relacionadas con el tema de la inseguridad, aunque se dijo sorprendida que ahora también se opongan a la ley de aguas, pues aún se discute en el Congreso. En conferencia pidió a la Asociación Nacional de Transportistas, al Movimiento Agrícola Campesino y al Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano levantar los bloqueos que está afectando a la población. Declaró que parece que detrás existen intereses o motivaciones políticas por parte de algunos partidos políticos para afectar al gobierno y a su movimiento.
Nosotros nos preguntamos si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay atrás? Pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos, pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. Claramente no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política y entonces es cuando tú dices, si no quieren llegar a acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política.
Rosa Isela Rodríguez negó que haya amenazas en contra de los líderes de dichas movilizaciones. Lo que se les ha dicho es que están violando una ley federal al obstruir y bloquear carreteras y autopistas federales. Reveló que muchos de ellos ya cuentan con carpeta de investigación, las cuales se levantaron en ocasiones anteriores, no por esta administración.
Nos preocupa la gente que está en la calle, la gente que está en el bloqueo, a la gente que están afectando. Hacer una afectación en vías federales es un delito, ¿no?
La secretaria en conferencia de prensa convocó a los organizadores de los bloqueos reunirse en Gobernación a la 1:00 p.m. a una mesa de diálogo. Sin embargo, no llegaron. La Asociación Nacional de Transportistas, a través de un comunicado, informó que no fueron convocados. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Oscar Jiménez, reportera Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Y el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en este marco, bueno, pues se va a realizar una marcha, una movilización aquí en la capital de la República y en varias ciudades de los a lo largo y ancho de nuestro país. Pero aquí en la Ciudad de México, esta movilización saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan en el Paseo de la Reforma con dirección hacia el Zócalo Capitalino. La cita es por ahí de las 3:00 p.m. Lisbeth Hernández, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de martes para recordarles que hay que tomar previsiones el día de hoy. Recordemos que este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es por eso que está planificada una marcha para el día de hoy por la tarde alrededor de las 3 de la tarde. La cita es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan o lo que antes era conocido como la Glorieta de Colón sobre Paseo de la Reforma. A las 3 de la tarde ahí van a empezar a reunirse los contingentes para que comience esta movilización que tiene como destino el Zócalo capitalino. La ruta pues es la misma, conocida de la mayoría de las marchas, como ya sabemos, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo, y después buscarán ingresar al Zócalo, ya sea que se les permite el ingreso por mismo 5 de mayo o bien por la calle de Palma o incluso 20 de noviembre pueden ser las alternativas para llegar al Zócalo capitalino, donde es el destino final de esta movilización. Aunque se espera y el objetivo es que sea una marcha pacífica, pues ya sabemos que las últimas movilizaciones, desde la del 2 de octubre, la del 15 de noviembre, las últimas movilizaciones han tenido episodios violentos debido a grupos de encapuchados, así que bueno, no hay que tomar en saco roto las recomendaciones de seguridad para este tipo de eventos y también pues estar pendientes porque pues va a haber todo un dispositivo vial y de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acompañar esta movilización. Y por supuesto, todos los detalles se los llevaremos aquí a través de los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mientras tanto, seguimos al pendiente de las calles. Excelente día.
Muchísimas gracias, Liz. Lisbeth Hernández, con tu reporte. Y sí, efectivamente, ante la posibilidad de que pudiera participar nuevamente el Bloque Negro en esta manifestación programada para hoy por la tarde de Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino, bueno, pues ahí en la Plaza de la Constitución ya pues también se levantaron vallas metálicas que protegen Palacio Nacional y también la Catedral Metropolitana. Ayer en este marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el día de hoy, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó la campaña Si te tocan, nos toca. ¿De qué se trata, Raquel Flores? Adelante con tu reporte. Buen día.
En la Ciudad de México ya comenzó Si te tocan, nos toca, la nueva campaña del gobierno capitalino para reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta estrategia nace en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y busca enviar un mensaje contundente en esta ciudad. Ninguna mujer está sola.
Anunciamos la campaña Si te tocan, nos toca. Y con ello queremos lanzar un mensaje a todas las mujeres de esta gran ciudad y les decimos, no están solas.
La campaña llegará directamente a las calles, a los mercados públicos, a las plazas, al transporte masivo y a distintos espacios comunitarios. Serán 12 mensajes distintos que invitan a reconocer señales de riesgo, a no normalizar la violencia y a actuar en comunidad. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció además que un paquete de reformas legales se reforzará para la protección de quienes enfrentan violencia familiar y abuso sexual, así como nuevas acciones como la creación de una defensoría para mujeres y la expansión de brigadas territoriales. Si te toca, nos toca. Recuerda que la seguridad de las mujeres es una causa colectiva, porque en esta ciudad se marcha contra la violencia y sin violencia. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el día de hoy se van a dar a conocer los avances del plan integral para sancionar el abuso sexual a nivel nacional, el cual será presentado por la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, pero aprovechó la jefa del Ejecutivo para hacer un llamado a quienes marchan la tarde de hoy, tanto en la capital de la República como en otros estados, a que estas manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica.
A todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana, pues hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica. Proteger a las mujeres, apoyarles.
Bueno, pues ahí el llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, repito, a que las manifestaciones de este martes se lleven a cabo de manera pacífica. Y bueno, por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim y también al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. A través de las redes sociales, la presidenta destaca que conversaron sobre los buenos pronósticos de la economía mexicana al cierre de 2025 y el inicio del 26. Y bueno, pues más tarde la presidenta Sheinbaum también recibió en Palacio Nacional a Michael Roberts, él es director ejecutivo a nivel mundial del banco HSBC. La información que le dábamos a conocer ayer antes de que concluyera este espacio informativo que amablemente nos enviaron de parte del INEGI, bueno, pues tiene que ver con la inflación. La inflación en la primera quincena de noviembre se ubicó en 3.61% a tasa anual, impulsada por el aumento de la electricidad, los servicios profesionales y el transporte aéreo. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya quedaron definidos los días y los horarios para los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX del fútbol mexicano. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, quedaron definidos los horarios para los juegos de los cuartos de final de la Liga MX Apertura 2025. Lo que llama la atención es que habrá tres juegos el miércoles con respecto a la ida, donde Xolos estará recibiendo a Tigres a las 11 de la noche, tiempo del centro de México. El sábado se llevarán a cabo los juegos de vuelta, mientras que para el jueves y domingo se disputa el Cruz Azul contra Chivas. Este martes inicia la actividad de la quinta fecha de la Champions League, donde Barcelona estará visitando al Chelsea. En el cierre de la semana 12 de la NFL, los 49 de San Francisco vencieron 20-9 a las Panteras de Carolina como locales, mientras que en la Fórmula 1 McLaren le pidió disculpas tanto a Lando Norris como a Oscar Piastri por cuestiones técnicas del automóvil que provocaron la descalificación de ambos pilotos en el Gran Premio de Las Vegas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el gobierno de los Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, al tiempo que acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el líder de esta organización. Hubo respuesta justamente de parte del gobierno venezolano, que califica de ridícula esta designación y afirma que se trata de una maniobra de intervención ilegítima e ilegal. ¿Quién hizo estas declaraciones? Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.
Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, que el cuento del narcotráfico. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador. No es Venezuela, ni la productora, ni la traficante de drogas, no.
Y bueno, de regreso en México, ayer se dio a conocer una información importante relacionada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Autoridades federales y estatales detienen a Jaciel Antonio N. Este sujeto está señalado como el presunto reclutador de dos personas que habrían participado en este crimen, pero además también tenía la tarea de reclutar en centros de rehabilitación a jóvenes para integrarlos a células de grupos delictivos. David Galván, cuéntanos, tienes más detalles de esta información. Adelante, buen día.
Juan Manuel, excelente mañana para ti y el auditorio. Este martes se realizó una nueva detención relevante para el caso del alcalde de Uruapan, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre. Según la información provista por el Gabinete de Seguridad, elementos federales con la policía y la Fiscalía de Michoacán detuvieron en Uruapan a Jaciel Antonio N., alias El Pelón, identificado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, a quienes presuntamente se encargaba de adiestrar como jóvenes en actividades de sicariato y distribución de droga para células criminales en la zona. La acción es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruida por la Presidenta de la República, y fue encabezada por elementos de la Defensa, Marina, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con autoridades locales que ubicaron al sujeto en inmediaciones de un hotel en Uruapan, procediendo a su arresto por delitos de cohecho y contra la salud. Según la información de las dependencias de seguridad, el sujeto responde al nombre de Jaciel Antonio Herrera Torres, de 36 años de edad, y habría sido quien incorporó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el tirador del alcalde de Carlos Manso, que precisamente le propinó los tiros que acabaron con su vida, y Fernando Josué Leal Aceves, otro menor de edad, que encontrado sin vida junto a otra persona en la carretera Apalache. Ambos participaron activamente en el homicidio del munícipe el pasado 1 de noviembre en la Plaza Morelos de esa localidad. Juan Manuel, mi reporte. Excelente mañana.
Muchísimas gracias, David, por esta información. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este martes?
Para este inicio de semana prevalecerán vientos fuertes en regiones del noroeste, oriente y sureste de México, condiciones generadas por el frente frío número 16. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de temperaturas bajas y de fuertes lluvias para las próximas 72 horas. El frente frío se extenderá sobre la mesa del norte y noreste de la República Mexicana junto con una vaguada polar, un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe. Se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en las montañas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. También bajas temperaturas para Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, así como Veracruz y Oaxaca. Se esperan eventos de surada, vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que van de 50 hasta los 70 en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, así como zonas de Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, aquí en la capital de la República hay alerta amarilla por bajas temperaturas en algunas alcaldías. Raquel Flores con la información.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por bajas temperaturas la madrugada y mañana de este martes en la alcaldía Tlalpan, donde el termómetro bajará de 4 a 6 grados Celsius entre las 2 y las 8 horas. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía abrigarse bien, sacar prácticamente el gorro que siempre salva, la bufanda favorita y una buena chamarra. También sugirieron usar 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, y aplicar crema hidratante para que la piel no resienta el clima seco. Pidieron además evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratados y consumir frutas ricas en vitaminas A y C, ideales para reforzar las defensas. Además, recordaron la importancia de lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de sentir algún malestar. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, por tu información. Rápidamente le comento que los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, sostuvieron una conversación telefónica donde abordaron temas de comercio y también de política exterior. La agencia de noticias Xinhua dijo que en esta conversación también se abordó el retorno de Taiwán a China. Y bueno, antes de la pausa le comento que Eros Ramazzotti presentó su nuevo álbum titulado Una Historia Importante. Esta producción cuenta con colaboración de destacados artistas internacionales como Alisa Kish, Andrea Bocelli y Karim León. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Si quiero decirte que nunca habrá.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues nos reportan que en algunas líneas del Metrobús están realizando trabajos de mantenimiento, por lo cual, bueno, pues algunas estaciones se mantienen cerradas. Fíjese, en la línea 1 está cerrada la estación Revolución, Nuevo León, Río Churubusco, Éuskaro y Doctor Gálvez. De la línea 5, la estación San Juan de Aragón y Talismán, y Oriente 101 y Río Consulado, pero solo en dirección a Río de los Remedios. Y de la línea 2, la estación Iztacalco también se encuentra cerrada, esto repito, por mantenimiento en algunas líneas de este sistema de transporte colectivo. Así que bueno, pues tome sus previsiones.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columnas, con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 25 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Seguramente el líder nacional panista Jorge Romero tomó nota de lo ocurrido el pasado domingo en León, Guanajuato, donde centenas de destacados militantes del PAN aparecieron en la asamblea más numerosa del nuevo partido Somos México. El encuentro fue en el Distrito 3, uno de los territorios más panistas en el país. Ahí estuvieron Arturo Torres del Valle, Alberto Cifuentes, Gerardo Pons Cepeda y Guadalupe Montes de Oca, leoneses que en su momento fueron destacados afiliados blanquiazules e incluso funcionarios en gobiernos municipales y estatales, pero definitivamente cambiaron de camiseta. Es un boquete serio en una entidad que el PAN gobierna desde hace 34 años, y un serio aviso a nivel nacional. No es la única entidad donde fieles al partido de Gómez Morín comienzan a buscar nuevas opciones opositoras.
Teléfono rojo, de José Ureña. En 24 horas.
El Verde ya le puso precio al oficialismo. Debe adherirse a las candidaturas de sus propios candidatos en varios estados: San Luis Potosí, Quintana Roo y Guerrero. Y si las pláticas avanzan bien, también debe agregarse Zacatecas, siempre en alianza con el partido oficial. El Verde siente el control en San Luis Potosí con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, aunque ello lo enfrente a la política firme o flexible de combatir el nepotismo. En Quintana Roo, Jorge Emilio González Martínez se siente con derechos porque la actual gobernadora Mara Lezama salió de sus filas, aunque amparada por Morena. Ahí el Verde proyecta al senador Eugenio Segura, pero juega contra Andrés Manuel López Obrador porque él quiere al actual responsable de aduanas, Rafael Marín Mollinedo. En Guerrero y Zacatecas hay condiciones inciertas. Félix Salgado Macedonio trae todas las tendencias a favor, pero es padre de la gobernadora Evelyn Salgado. Si se va con el Verde o el PT, será seguro gobernador de la entidad contra la política del nepotismo discursivo de Palacio Nacional. Y en Zacatecas, el senador Saúl Monreal ha amagado con irse en alianza con la oposición y su triunfo es seguro para suceder a David Monreal.
Bajo reserva, en el Universal.
Ayer nos hace notar, el gobierno federal se quedó esperando a transportistas y productores del campo que fueron convocados a una mesa de diálogo a la Secretaría de Gobernación, pero que optaron por realizar bloqueos en diversos puntos de la República. Nos dicen que estos grupos no confirmaron la asistencia a la reunión que se tenía programada para las 13 horas en la Secretaría de Gobernación, en la que se escucharían sus demandas. Incluso el subdirector de Conagua, Aarón Mastache, se tuvo que quedar al pendiente cerca de Gobernación por si llegaban a presentarse los inconformes. Pero nunca llegaron.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
El Hogar del Sol continúa consolidándose como referente turístico nacional con eventos de alto impacto como el espectáculo aéreo Acapulco Air Show y la Convención Internacional Minera. Eventos por el que durante el fin de semana el puerto de Acapulco registró 62.866 visitantes, una derrama económica de casi 500 millones de pesos y una ocupación hotelera general del 80.6%. Cifras que superan los porcentajes obtenidos durante el último puente de 2025 al rebasar por más de 2 puntos porcentuales los resultados del fin de semana de la Revolución Mexicana.
El Caballito, en el Universal.
Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, colectivos y agrupaciones feministas saldrán a marchar en las calles de la Ciudad de México y desde ayer los edificios de Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y Palacio Nacional están amurallados para evitar actos vandálicos, pues ya se ha vuelto común que en algunas marchas surja la violencia de ajenos a los legítimos manifestantes. Es previsible que si nuevamente aparece el llamado bloque negro, habrá otro choque con la policía capitalina, cuyo titular es Pablo Vázquez. ¿Habrá alguna novedad en el protocolo de actuación de la policía o de nuevo tendremos que lamentar que haya heridos, civiles y oficiales?
Trascendió en Milenio.
que, por cierto, es probable que esta misma semana inicie en la Cámara de Diputados la elaboración del dictamen de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que mandó el Ejecutivo el mes pasado, pero que se enriqueció con más de 450 propuestas que llegaron al Legislativo en los últimos días. Dicen en el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum que ha quedado claro que es importante dejar atrás una de las regulaciones salinistas que permitió el mercado negro del líquido durante décadas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Desde Monterrey se comenta que Samuel García y Máynez salieron inspirados, casi mesiánico, al graduar a los 600 jóvenes del Campus Naranja. Dicen que llegó con el speech afilado, que la política no es cosa de ratas ni malandros, y que MC es la única fuerza que presume gobiernos con 80% de aprobación, mientras la vieja política sigue buscando dónde esconder sus cartuchos quemados. Ambos orgullosos, convencidos de que este campus es la verdadera fábrica de la nueva generación política que tanto se presumió en la campaña. Las malas lenguas cuentan que ambos aprovecharon el evento para mandar un mensaje directo al PRIAN y a quien se ponga enfrente. El futuro es nuestro. En el backstage repetían que estos 600 graduados no solo son voceros, sino el nuevo ejército civil de MC, aunque Máynez insiste en llamarlos agentes de cambio, que saldrá a disputar narrativas, espacios y liderazgos. Entre selfies, aplausos y discursos futuristas, quedó claro que Movimiento Ciudadano quiere vender no solo un proyecto, sino la idea de que, mientras los demás reciclan, ellos estrenan.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Esta tarde es la marcha al Zócalo por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, tras el caos de la del 2 de octubre y 15 de noviembre. Entonces la presidenta reclamó la improvisación porque al final la crisis es para ella, no para el gobierno de la ciudad. A ver si contratan o no al bloque negro. Esta boca es mía en el periódico 24 Horas. El problema de la osteoporosis en México cada día es más preocupante. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en nuestro país existen al menos 10 millones de personas con este padecimiento, siendo el sector femenino en donde hay más prevalencia. Ante esta situación, las farmacéuticas trabajan día tras día con investigaciones profundas para enfrentar y prevenir esta enfermedad. Y uno de los casos de éxito es el laboratorio mexicano Landsteiner Scientific, de Miguel Ángel Granados, que tiene patentado el medicamento Ceralis VIP, cuyo relanzamiento al mercado ya es un hecho. El fármaco, que ha demostrado su eficacia y seguridad entre la población abierta, es avalado por autoridades especialistas médicos nacionales e internacionales. Es que, de acuerdo a la International Osteoporosis Foundation, para 2050, cerca del 37% de personas en México mayores de 50 años padecerán osteoporosis. Desafortunadamente, 70% de los pacientes desconoce que tiene osteopenia, preámbulo de la osteoporosis u osteoporosis, hasta que sufre una fractura que resulta sumamente riesgosa, sobre todo en personas de la tercera edad. De ahí la importancia de seguir avanzando en la prevención y atención de la pérdida de masa ósea.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Habrá que estar atentos a lo que dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, pues ayer se reunió con el empresario Carlos Slim. La mandataria adelantó en sus redes sociales que se platicó sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026. Sin embargo, el líder del grupo Carso no dijo nada al salir de Palacio Nacional. Al menos en cuatro ocasiones se han reunido y siempre han anunciado acciones conjuntas.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Buenas nuevas. Acapulco cierra a fin de año celebrando el Air Show y la Convención Minera, dejando una derrama económica de casi 500 millones de pesos y una ocupación hotelera general de 80.6%, superando el último puente del año. Esto a iniciativa del gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado.
Será en 24 horas.
Los hoteles en la Ciudad de México y los anfitriones de plataformas de rentas sumarán esfuerzos para afrontar la demanda turística que generará el Mundial de Fútbol el próximo año. En ánimo de colaborar con el gobierno de Clara Brugada, los citados sectores trabajarán de la mano para recibir a más de 3 millones de turistas. Se estima que tan solo los anfitriones aporten alrededor del 25% del presupuesto del Fondo Mixto de Promoción Turística y que el turismo genere el 9.1% del PIB capitalino.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Conoce más.
Los picaflores son los únicos pájaros que pueden volar hacia atrás, controlando su aleteo.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
En Color Dreams nos preguntamos, ¿hace cuánto no cambias tu colchón? Dormir bien es esencial para tener un buen día, más energía, mejor humor y más enfoque. En Color Dreams evolucionamos nuestra tecnología híbrida, ahora con resortes pocket y espumas de alta calidad, para darte soporte real y confort superior a un precio soñado. Encuéntranos en Mercado Libre. Color Dreams, el colchón que potencia tu día.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Congreso de Estados Unidos cierra filas para proteger el T-MEC en agro. 113 congresistas piden al representante comercial de Estados Unidos no poner en riesgo al campo de su país y mantener acuerdo en la revisión conjunta de julio de 2026. Además, panorama mixto en la inflación. Mientras la general se mantiene en el rango de Banxico, la subyacente sigue renuente a bajar. Y construcción. En septiembre sufre una caída de 15.4%. Tiene ya 17 meses en contracción.
Reforma.
Ante lluvia de quejas, ajustarán ley de aguas. Plantea Ricardo Monreal facilitar transmisión de derechos. Anuncia cambios líder de Morena luego de protestas nacionales del sector. En otra información, 4 policías estatales de San Luis Potosí fueron detenidos por el gobierno de Zacatecas, supuestamente por haber arrojado en su territorio 7 cuerpos durante la noche del pasado domingo. En otro tema, hace alcaldesa trampa en carrera. La morenista Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac, presumió su récord en la carrera anual de Barbie, pero ya fue descalificada porque no cruzó ninguno de los tapetes de registro.
El Universal.
Violencia política, una lacra. Narco no debe imponer miedo. En entrevista, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ve la lucha contra el crimen organizado como elemento crucial de la relación con México. En otra nota, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alertan por alza en uso de redes sociales para atacar a mujeres. Extorsión y amenazas son algunas de las agresiones que ellas sufren, dice experta.
La Jornada.
Agricultores y transportistas realizan 29 bloqueos en 17 estados. Sus demandas han sido atendidas, asegura la secretaria de Gobernación. En otra nota, crece solidaridad con migrantes en Estados Unidos. En los barrios, los vecinos se organizan para alertar con silbidos sobre las redadas. Y recaudación sin precedente de 4.4 billones de pesos en 10 meses, informa el SAT.
Milenio.
Con historial negro, opositores detrás del bloqueo, señala Rosa Isela. Identifican a líderes de PRI, PAN y PRD en la promoción, pero todo parte de una organización de transportistas y una minoría agrícola. Es el hartazgo, responden aludidos. En otra nota, el gobierno de Donald Trump hizo oficial la declaratoria de terrorismo contra el Cártel de los Soles y el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien respondió que es una vil mentira.
Excelsior.
Investiga a paristas por delitos federales, informa Segov. En otra nota, cae reclutador de sicarios de Manso, Jaciel Antonio N., alias El Pelón, de 36 años, fue detenido en Uruapan, Michoacán. Y pilotos defienden puestos. El Colegio de Pilotos Aviadores de México pidió revocar el permiso que autoriza a Volaris a usar tripulaciones extranjeras, lo que viola ley vigente.
El Economista.
Falta de obra en la rama petrolera perfora el sector de la construcción. Caída en la obra petrolera en septiembre fue de 75.5%. En otra nota, iniciativa de semana de 40 horas. Este año anuncia Sheinbaum. Se busca consenso entre empleadores y sindicatos laborales.
La Razón.
Ahorcan 29 puntos carreteros en 17 estados. BSGOP, motivos políticos, amagan con extender protesta hoy. Azotan robo a transportistas, acusan 19 al día.
24 horas.
Acusa Rosa Isela, motivación política en bloqueos. La ANTAC respondió que las manifestaciones no tienen ese objetivo y tampoco buscan molestar a la gente, sino que se termine con la extorsión y la violencia. La presidenta convocó a que la movilización de hoy sea pacífica.
El Sol de México.
Amagan con mantener bloqueos. Los manifestantes afectaron clases, traslados y consultas médicas en 19 estados del país. No acudieron a la Segov. En otra información, sube 18.58% precio de la carne, su mayor alza desde 2014.
La prensa.
Mega protesta. Bloqueos carreteros de transportistas y campesinos paralizan acceso a la capital, repudian ola de violencia y falta de apoyos al campo.
La crónica de hoy.
Transportistas causan caos 9 horas. Hay diálogo, dice Segov. No hemos sido convocados, acusan.
El Heraldo de México.
Intereses políticos detrás de bloqueos, acusa Segov. En otra nota, analizan empresarios y Sheinbaum, buen pronóstico económico en Palacio Nacional.
Esto.
Niña de oro, Charlín Corral, pentacampeona de goleo de la Liga MX Femenil, revela en entrevista con Esto que Hugo Sánchez es inspiración en su carrera.
Radioformula.com.mx.
Cae uno de la choquiza, Ricardo N., objetivo prioritario, fue detenido en Ecatepec.
Expansión.mx.
Profeco pone orden en Tulum, pone sellos de suspensión en hoteles, comercios y hay atacos de 400 pesos la orden.
Infobae.com.
Profeco pone orden en Tulum.
Reporteindigo.com.
Sheinbaum confirma que Xiomara Castro será recibida en ceremonia de Estado. Tendrá una reunión privada con la presidenta de Honduras.
Político.mx.
Estados Unidos impone nuevas condiciones a México para reabrir frontera al ganado. Reconoció la colaboración con México para frenar la crisis del gusano barrenador.
AgenciaEFE.com.
Rusia ataca Ucrania con 22 misiles y 460 drones y 4 de ellos entran en Rumanía y Moldavia. Además, Macron estudia instaurar un servicio militar voluntario ante la creciente amenaza rusa.
Forbes.com.mx.
Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la segunda persona más rica del mundo.
El País.
El fiscal general renuncia al cargo por el caso de revelación de secretos y recibe el reconocimiento de la izquierda.
The Washington Post.
Se desestiman los cargos contra el exdirector del FBI, James Comey. Letitia James supone un revés para los esfuerzos de Trump de utilizar la justicia penal contra sus supuestos enemigos.
The New York Times.
10 mil millones de dólares y contando, la administración Trump adquiere participaciones en empresas privadas.
The Wall Street Journal.
Los aliados del presidente de la Fed, Jerome Powell, abren la puerta a un recorte de tasas en diciembre.
Financial Times.
Rusia señala que podría rechazar el plan de paz modificado de Estados Unidos para Ucrania. En la prensa de los estados, La Vanguardia, Seguridad y Estrategia, Escudo ante Aranceles, hace frente Coahuila a incertidumbre por Trump. Y en el Diario de Juárez, productores y transportistas colapsan aduanas, carreteras y trenes. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que de enero a octubre, el Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos del gobierno federal sumaron 5 billones 70 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 7.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Hay datos importantes del Servicio de Administración Tributaria. Repito, los ingresos del gobierno federal suman 5 billones 70 mil millones de pesos de enero a octubre. Una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Te mando un cordial saludo, Juan Manuel Leanda, a todo el auditorio. Vámonos con la información en materia de municiones y concentraciones. A las 11 de la mañana tenemos una marcha que partirá del Ángel de Independencia con rumbo hacia el Zócalo Capitalino. A las 15 horas una marcha más del Monumento a la Revolución, también como destino el Zócalo Capitalino. Ya a las 15:30 horas se prevé una marcha que se desplace de la glorieta de la Joven de Majat. Como primer destino será el Hemiciclo a Juárez y posteriormente al Zócalo de la Ciudad de México. En materia de vialidad, asentamientos con semáforos ya mantiene el ex central de Lázaro Cárdenas desde Fray Cerrón 13.30 hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incrementablemente la fuerza vehicular sobre la avenida Constituyentes del Circuito Interior y hacia la avenida Observatorio. Misma condición vehicular hallará en la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Le recordamos a todos los amigos automovilistas cuando circulan los vehículos con engomado color rojo. Terminación de placas 3 y 4 solamente aplica para los gama de detención 1 y 2 por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Les sugerimos que anticipen su salida. El resto de la red opera en afluencia moderada y avance continuo. También les comento que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Si se dirigen a la zona centro, pueden usar como alternativa las estaciones Allende de la línea 2, Pino Suárez de las líneas 1 y 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 1, 2 y 8. Tomen previsiones. Para mantener las instalaciones en las mejores condiciones, se les hace un llamado a las personas usuarias a no pintar, rayar o dañar los trenes, escaleras eléctricas, torniquetes y pasillos, así como no tirar basura a las vías, a fin de evitar incidentes que causen demoras en el servicio. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno, con este reporte, esta información importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Le reitero rápidamente los cierres en algunas estaciones de las líneas del Metrobús. Se están realizando trabajos de mantenimiento. En la línea 1 está cerrado en la estación Revolución, Nuevo León, Río Churubusco, Éuscaro y Doctor Gálvez. De la línea 5, San Juan de Aragón y Talismán. Y Oriente 101 y Río Consulado. Esto solamente en dirección al Río de los Remedios. Y en la línea 2, la estación Iztacalco. Repito, estas estaciones cerradas
por pues trabajos de mantenimiento en esta red de transporte del Metrobús. Y vamos a cambiar de tema, le comentaba un poco más temprano que hoy, este martes 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se tienen programados pues varias manifestaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Un tema importante que tiene que ver con la violación a los derechos humanos hacia las mujeres, que por desgracia aún está muy arraigado en nuestra sociedad, y a pesar de que, bueno, pues se han dado pasos importantes, aún falta mucho, muchísimo, muchísimo por hacer. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana a Mar Grecia Oliva Guerrero. Ella es abogada, politóloga, activista, feminista y también directora de La Costilla Rota, un periódico digital justamente feminista para México y América Latina. Mar Grecia, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, querido Juan Manuel. Un gusto saludarte y además desde la digna rabia que nos provoca a tantas mujeres este 25N en el que llegamos con muchas deudas hacia las mujeres que vivimos violencia.
Caray, Mar Grecia, estaba revisando información que publican el día de hoy los medios impresos. Por ejemplo, hay información de una organización internacional en donde dice que en México tan solo el año pasado, pues más del 22% de usuarias mujeres, usuarias digitales, reportaron ciberacoso. Esto también lo reitera el INEGI. Otro dato más de la CEPAL: en los últimos 5 años en América Latina y el Caribe, 19,254 mujeres fueron asesinadas, son pues más de 19,200 feminicidios. Y otro de escándalo, Mar Grecia, pues aquí en nuestro país cada año se reportan, o el año pasado se reportaron al menos 30,236 violaciones, de las cuales solamente en el 13% de los casos se obtuvo una sentencia condenatoria a los agresores. Mar.
Así es, querido Juan Manuel, llegamos a este 25N con un panorama desolador. Hay ciertas luces de esperanza, pero llegamos sobre todo con un panorama de impunidad. En México, lamentablemente, aunque las cifras oficiales nos dictan que el feminicidio ha venido reduciéndose, sabemos lamentablemente que a pesar de que es el feminicidio justamente en el que se han enfocado la mayoría de los esfuerzos institucionales, también podemos decir con toda claridad que permea un 60%, cerca de un 60%, según las propias cifras oficiales, de impunidad en casos de feminicidio en México. Hasta este momento se tienen reportados cerca de 600 feminicidios tan solo en lo que va del año, y estos claramente los que han sido denunciados. Y también tenemos, además del feminicidio, que es la máxima expresión de violencia contra las mujeres en nuestro país, y que sabemos que lamentablemente todavía hay espacios donde existen feminicidios que no son reportados como tales, que existen feminicidios que son confundidos con otro tipo de violencias, pues que también existen violencias previas, como lo es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia institucional, Juan Manuel, que permea cuando se cercenan los presupuestos para atender las causas y los orígenes de la violencia en contra de las mujeres, como lo es esta violencia familiar, como lo es esta violencia dentro de los contextos privados o contextos íntimos, o los contextos incluso comunitarios, rurales, que muchas veces quedan silenciados respecto a otras violencias. Y tenemos también una violencia terrible, Juan Manuel, que es la violencia sexual. Una violencia que se dice enfrentan 7 de cada 10 niñas y mujeres en nuestro país. Se sabe que cada hora se denuncian aproximadamente entre 4 y 5 casos de agresión sexual en contra de las mujeres. Y bueno, respecto del feminicidio, estas cifras, como tú lo decías, también son de escándalo, porque el tema de violencia sexual, pues la impunidad parte además de que muchas veces existe una cultura, o más bien no existe una cultura de la denuncia, pero dentro de los casos que se denuncian, la impunidad va mucho más allá.
Así es.
Tenemos también
Nos estabas comentando pues estos múltiples rostros, ¿no?, que tiene la violencia hacia la mujer, la física, la sexual, pero también la desigualdad, Mar Grecia, porque bueno, por ejemplo, en centros laborales se habla mucho, ¿no?, incluso en el mismo gobierno, en las instituciones, de la tan llevada y traída paridad de género. Sí, sí, efectivamente se ha avanzado en esa situación, pero ¿qué hay de los salarios, Ahí sí, ahí sigue habiendo una disparidad mucho, muy grande.
Sí, totalmente, Juan Manuel. Una violencia de la que no se habla y que sin lugar a dudas para quienes observamos el fenómeno de cerca, pues es la violencia económica, la violencia patrimonial que viven todavía muchas mujeres en México. Paso por decir que hay lugares, regiones en México donde todavía las mujeres no pueden disponer de su patrimonio porque lo dispone un hombre, un padre, un esposo, un hermano, un hijo, o las mujeres adultas mayores que hoy en día sufren una violencia patrimonial cuando hay organizaciones o hasta la propia familia que les retiran el uso de sus tarjetas, del acceso a sus pensiones. Y por supuesto, decirte que en México todavía hay regiones donde la brecha salarial de género, imagínate, Juan Manuel, es hasta del 70%. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en México, lamentablemente, todavía hay mujeres que realizan el mismo trabajo que sus compañeros varones y mientras ellos reciben 100 pesos por ese trabajo, ellas llegan a recibir 30 pesos por realizar esa misma actividad. Y bueno, pues ha habido muchos esfuerzos ya en la ley, con iniciativas, eso se encuentra prácticamente prohibido, pero en los hechos, en la realidad, en esa cotidianidad que las mujeres viven en su día a día en nuestro país, todavía existen estas brechas y oficialmente esta brecha se encuentra todavía superando más del 30% en nuestro país. Sí. Y con estas cifras, pues llegamos a un 25N donde las mujeres levantamos el puño, florecemos entre el pavimento, resistimos de la mano de las madres buscadoras, de las madres que enfrentan violencia vicaria, de aquellas mujeres que hoy enfrentan violencia sexual, de aquellas mujeres que hoy enfrentan a violentadores con poder que naturalmente mueven todo el aparato del Estado para evitar ser perseguidos por una pensión alimenticia, por una violencia sexual, por una violencia política en razón de género, por una violencia doméstica, por una violencia física, entre otras, y que hoy se levantan, que hoy nos reunimos, que hoy decimos ya no más, y que al igual que las hermanas Mirabal, que dieron voz, que dieron vida, irónicamente, con la muerte causada por un violentador con poder en 1960, hoy en honor a todas esas mujeres que ya no están, que nos dieron lucha, que nos dieron luz de cómo es importante seguir levantando la voz por todas las mujeres y las niñas, hoy estamos aquí en este 25N e invitamos a que más y más mujeres se sumen, que el silencio ya no es una opción y también esperamos que las autoridades actúen en consecuencia. Sí. Y que hoy no sea un día de represión, Juan Manuel, que hoy sea un día de escuchar a quienes se manifiestan, que sea un día de acompañarlas y no de reprimirlas, no de perseguirlas, no de criminalizarlas a todas estas mujeres. Perfecto. Que hoy decimos todas juntas, ni una más, perfecto, ni un día más de violencia para las mujeres y las niñas en México.
Mar Grecia, esto da para mucho, pero desgraciadamente el tiempo se nos agota. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Te agradezco, Juan, que hoy me permitas esta expresión y bueno, un abrazo. Segundo.
Tengo que hacer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
Bueno, regresamos rápidamente a despedirnos de Mar Grecia Oliva Guerrero, activista feminista y también, bueno, pues es directora de La Costilla Rota, un periódico digital feminista. Estábamos platicando sobre esta conmemoración este martes 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mar, pues te decía, falta muchísimo, muchísimo por hacer. Pero bueno, pues están dando algunos pasos que pues esperemos que este tema de la violencia contra las mujeres se ataque pues de manera pues más estructural, ¿no? De raíz, desde inculcarle otro tipo de valores a nuestros niños, pues para que no crezcan pensando que el agredir a una mujer, el violentarla, el ejercer violencia es algo normal.
Sí, así es, Juan Manuel. Sin lugar a dudas, la violencia es algo que toca a todos los sectores de la población, pero cuando entendamos desde la convicción que nos da esta visión feminista, esta visión de mujeres, que tenemos que abolir los roles sexistas que les imponen a los hombres ser violentos y a las mujeres pues guardar silencio, entenderemos que juntos como sociedad, mujeres y hombres, podemos caminar hacia una cultura de paz. Y hoy también hablaremos de eso, pero sobre todo hoy la lucha se centra y hoy la lucha nos convoca a que reflexionemos y que nos unamos para que ninguna mujer y ninguna niña vuelva a ser víctima de ningún tipo de violencia. Sobre esto militamos y sobre esto pedimos a toda la gente, incluso a la que no comulga con esta idea del todo o que aún no llega a comprenderla, pues que observen las protestas de hoy, que escuchen, que nos acompañen, que también la criminalización que hace la sociedad de este tipo de protestas es muy dura para las mujeres que están enfrentando un proceso de violencia, y a veces escuchar, observar, nos puede llevar hacia la concientización de que esta lucha es legítima, es justa y merece todo nuestro respeto y nuestro acompañamiento.
Perfecto, Mar, pues por lo pronto, como bien comentas, el día de hoy una serie de manifestaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero también a nivel internacional, salen a manifestarse en contra justamente de la violencia contra las mujeres. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Gracias a ti, Juan, por la libertad y por el acceso a una vida libre de violencia de todas las mujeres. Que tengan un poderoso 25N.
Un fuerte abrazo, Mar Grecia Oliva Guerrero, abogada, politóloga, activista feminista y también directora de La Costilla Rota. Repito, es un periódico digital feminista.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, bueno, pues comenzamos con esta situación de que ya han quedado definidos tanto los días como los horarios para los cuartos de final de la liguilla, ¿no? Del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Cuéntanos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzamos con el tema de los horarios de los cuartos de final de la Liga MX Apertura 2025, la llave entre Toluca y Juárez, la ida se disputará el miércoles a las 7:00 p.m. en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y la vuelta se llevará a cabo el sábado a las 7:05 p.m. en el Estadio Nemesio 10, la llave de Tigres contra los Xolos de Tijuana, la ida será el miércoles a las 11:00 p.m. en la frontera, y la vuelta el sábado a las 9:10 p.m. en el Estadio Universitario. América estará enfrentando a Monterrey. El miércoles será la ida a las 9:05 p.m. en el Gigante de Acero y la vuelta será el sábado 29 de noviembre a las 5:00 p.m. en Ciudad de los Deportes, mientras que Cruz Azul estará enfrentando a Chivas. La ida se llevará a cabo el jueves a las 8:07 p.m. en Guadalajara y la vuelta será el domingo a las 7:00 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a escuchar lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Tenía que ser así. Como filosofía de vida me quedo poco atado en las cosas que no fueron de la manera que yo esperaba que fueran. Pero la gran noticia es que somos un equipo que se nutre y se vale del colectivo. Lo lamento por Kevin, porque no se merecía quizás no estar presente y protagonizando todos estos momentos lindos que él fue parte importantísima para poder llegar a estas instancias y a este mes de fines de noviembre y todo diciembre que nos espera, que va a ser espectacular. Y bueno, lastimosamente él lo va a tener que... Y eso es lo que más lamento. Después del resto, asumimos la circunstancia.
En actividad de la jornada 5 de la Champions League, mencionar que a las 11:45 de la mañana Benfica estará visitando al Ajax y el Unión de Bélgica hace lo propio con Galatasaray. Y desde las 2 de la tarde Marsella recibe Newcastle, Borussia Dortmund enfrenta en casa al Villarreal, Chelsea hace lo propio con Barcelona y Manchester City recibe al Bayer Leverkusen. En la actividad de la jornada 12 de la Premier League, mencionar que Everton terminó venciendo 1-0 a Manchester United como visitante y mencionar también que los Red Devils marchan en el décimo puesto con 18 unidades. En el tenis, los mexicanos Alex Hernández y Rodrigo Pacheco levantaron el campeonato de dobles en el Challenger de Guayaquil después de vencer a la dupla conformada por el brasileño Víctor Remodi y el argentino Luciano Ratti por 7-5 y 6-3. En el golf, mencionar también lo de la actuación de Gaby López, que tuvo ese fin de semana en Florida firmando una tarjeta de menos 19 en la cuarta posición. Esto significa su tercer top 5 en lo que va de campaña y esas son sus impresiones.
Sí, ha sido una temporada de muchos altibajos, pero sin duda alguna de las más sólidas, de las mejores, como yo lo he sentido dentro de la cancha. Definitivamente creo que aprendemos mucho de nuestros errores, aprendemos mucho de los momentos difíciles, pero últimamente he aprendido mucho sobre quién es Gaby bajo presión y me emociona mucho, me da mucha esperanza, me llena de alegría ver que poco a poco me siento cada vez más cómoda. He trabajado muy muy fuerte para llegar para este punto, entonces nada, disfrutarlo.
En la semana 12 de la NFL, los 49 de San Francisco vencieron en casa 20-9 a las Panteras de Carolina. En el boxeo, el portal The Ring Magazine compartió el ranking libra por libra y el estadounidense Terence Crawford se ha colocado como el número uno de la lista con 42 victorias, 31 por la vía del knockout. Y lo que sorprende es que el mexicano Saúl Álvarez quedó fuera del top 10 después de que perdiera sus títulos de peso supermediano, aunado al triunfo del norteamericano Devin Haney sobre Brian Ormond Jr. por el título peso welter de la OMB. Y en la Fórmula 1, Andrea Stella, jefe de escudería de McLaren, se disculpó de manera pública por la descalificación de los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri. Juan.
Perfecto, oye, y esperar, ¿no? Porque lo comentábamos ayer, quedan solamente dos carreras, una en Qatar con carrera sprint incluida, otra más en Abu Dhabi, son 58 puntos y tres aspirantes, ¿no? Al trono, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.
De acuerdo, y habrá que mencionar que tanto Piastri como sí. Verstappen tienen la misma cantidad de puntos, 366, así es que para que puedan conseguir el título prácticamente Norris tendría que quedar en tercer lugar y sí. En la otra carrera no quedar dentro del podio.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La empresa de telecomunicaciones española Telefónica informó que despedirá a 5.040 personas en su país de origen para reducir costos. En caso de que se concrete la estrategia de reducción de personal, se vería afectado el 41% de su plantilla en España. La automotriz china Jitour Southeast informó que podría incrementar el precio de sus unidades entre un 5 y 10% por los aranceles impuestos por parte de Estados Unidos. La armadora, aunque precisó que todavía no es una cifra confirmada, plantea el escenario ante la implementación de nuevos gravámenes. El actual dirigente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, buscará mantenerse en su puesto por otro periodo. Un sondeo previo arrojó que 63 de los 66 consejeros de la Confederación respaldan a De la Torre Estéfano. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa reconoció a la empresa de transporte Mobility ADO como una de las empresas con mejor reputación en México. Además, la reconoció como el tercer lugar en el sector de transporte de pasajeros. De la misma forma, reconoció la forma de adaptarse a los mercados que cada vez son más competitivos. El CEO de Hyundai en México, Edgar Carranza, afirmó que los aranceles impuestos por el gobierno mexicano a vehículos provenientes de países con los que no tiene tratado de libre comercio no frenará su presencia en la República Mexicana. Por su parte, puntualizó que tiene en mente las posibles implicaciones y trabaja en coordinación con sus oficinas regionales y globales. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual aseguró que la revisión del T-MEC será clave para ampliar oportunidades de innovación y comercio en el país. Señaló que es determinante para que México se posicione dentro de los 50 países más innovadores del mundo, informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.